Tomen asiento, por favor. Vamos a reanudar la sesión. Dictamen de la Comisión Constitucional sobre el proyecto de ley orgánica de libertad religiosa. Dictamen que aparece publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del día 25 de febrero. Mantiene enmiendas al artículo primero el Grupo Parlamentario Andalucista. Tiene la palabra para su defensa el señor Aguilar.
Yo creo que por artículos.
A todas.
Muy bien. Muy bien.
Por artículos, cuando menos.
¿Sí? Muy bien.
Señor presidente, señoras y señores diputados, vamos a defender las enmiendas mantenidas a distintos apartados del artículo primero y también del artículo segundo y al apartado primero del artículo tercero del dictamen, dada la cohesión que tienen todas estas enmiendas en cuanto a su finalidad. Y son concretamente las números 68 al artículo primero 1, 69 al 1.2 y 70 también al 1.2, 71 al segundo número primero, 72 al segundo 1A, 75 al 2.1C, segundo párrafo, y 76 al segundo 1D, y 77 al artículo tercero, número primero. En el dictamen se echa de menos una exposición de motivos, especialmente tratándose de una ley de este carácter, elemento jurídico que ha sido decapitado del cuerpo total de la ley, en este como en otros dictámenes, en aras de un pragmatismo ciertamente desvirtuador del verdadero sentido de esa institución, y que en pura lógica habría de ser el origen ideológico, incluso técnico, la manifestación en suma de los principios a que obedece la ley, cuyo texto positivo debería ser una consecuencia de lo que se quiere que sea. Pues bien, aquí vemos cómo en esta Cámara en general, en el mejor de los casos, se discute el texto y, según resulte, de los zarandeos de los consensos y los pactos, se le bautiza con una filosofía a posteriori y, por tanto, postiza. Lo más corriente estamos viendo en la práctica, que es en ese tira y afloja, en esa falta de criterio inspirador, que se acuda al fácil expediente de suprimir la exposición de motivos que, en este caso, como en otros, se ha perdido en el trayecto entre el proyecto y el dictamen. Así, no sabemos qué criterio es el que ha inspirado este dictamen, que en su origen tendía a desarrollar el artículo 16 de la Constitución, y que, a tenor del texto, y salvo quizás los dos primeros artículos, tiene más bien por finalidad la regulación de las relaciones entre el Estado y las organizaciones religiosas que una verdadera dimensión de regulación sobre la libertad religiosa. Esta falta de criterio inspirador, que tiene además, a nuestro entender, la grave consecuencia de que no habrá después una orientación interpretativa para los tribunales según el sentido y finalidad que da nuestra jurisprudencia a las exposiciones de motivos es especialmente importante como carencia, por supuesto, en una ley de libertad religiosa, como se llama la que nos ocupa. Porque la libertad religiosa, la religión misma, que es una remisión, en definitiva, a lo más íntimo del hombre, se ha de proteger tanto en positivo como en negativo. Tanto el derecho a profesar una fe como el derecho a no profesarla, a ser creyente o a ser ateo. Sin el ateísmo, sin el agnosticismo, no cabe hablar de fe o de religión, porque en definitiva son conceptos que se contraponen y por tanto que se necesitan. En una difícil arquitectura espiritual cuyo trazado tiene por duración la vida entera del hombre individual. Nuestras enmiendas, que ya he citado al principio de mi intervención, tienen, y por eso estamos haciendo una común defensa de las mencionadas, una finalidad, como he dicho, común. Esa finalidad es introducir el elemento de conciencia, de la libertad de conciencia, como esencial elemento a proteger en una ley que se llama de libertad religiosa y que pretende desarrollar un artículo constitucional, fundamentalmente el 16, en el que se equiparan las libertades ideológicas, religiosa y de culto, y en cuya libertad religiosa, que es la primera que menciona este artículo, hay que colocar como motor principal la conciencia. Mientras que en el dictamen que ha venido al Pleno no se contempla más que la libertad religiosa y la libertad de culto, haciendo así, entendemos, del concepto religioso un concepto meramente eclesiástico, degradándolo, podemos decir, en ese sentido. Es más, esto no es una opinión ni personal, por supuesto, ni siquiera tampoco del grupo, sino que los más preclaros talentos de la Iglesia Católica, y no ya librepensadores o agnósticos, sino nada menos que un converso de la categoría intelectual del cardenal Newman, es el que, con ocasión de un banquete oficial, en un brindis, dijo las siguientes palabras: haré un brindis por el Papa, pero antes por la conciencia, porque un brindis al Papa es mi brindis a la autoridad, y no tiene valor si no se apoya en la conciencia, si antes no he hecho un brindis a la conciencia, si no es, por tanto, un acto moral libre. La misma Constitución séptima de las aprobadas en el Concilio Vaticano II, en su declaración sobre la libertad religiosa, capítulo primero, número segundo, que trata del objeto y fundamento de la libertad religiosa, dice textualmente que en materia religiosa ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella. Y en el capítulo primero, parte primera de la Constitución sobre la Iglesia en el mundo actual, por supuesto también en el Concilio Vaticano II, se dice: el hombre tiene una ley escrita por Dios en su corazón, en cuya obediencia consiste la dignidad humana. La conciencia es el núcleo más secreto y sagrario del hombre. Pues bien, esa, exactamente esa, en función de las citas que me he permitido hacer, es la finalidad que perseguimos al querer incluir el concepto de conciencia en la redacción de los artículos, los distintos apartados de los artículos primero, segundo e incluso tercero, apartado primero. Y también en el artículo segundo, 1, apartado C y D, en cuanto a la ampliación, es en definitiva la misma finalidad, ampliación de la protección a las convicciones personales sobre la fe religiosa. Con igual finalidad, la sustitución del concepto de creencias religiosas por la de profesión o no de creencias religiosas en el artículo 1, apartado 2. finalidad de protección a la libertad individual, en definitiva, que entre nosotros, y pensando en los largos años de lo que se ha llamado el nacionalcatolicismo, padecido en detrimento tanto de la libertad política como de la libertad religiosa, es decir, en definitiva, en detrimento tanto del Estado como de la Iglesia, no puede dejar de tener unas resonancias prácticas donde tantas veces la confesionalidad, la religiosidad oficial, ha sido un elemento de promoción personal, prostituyéndose así lo más íntimo y, por tanto, lo más sagrado del hombre. Por eso, nuestra enmienda se completa con la prohibición no sólo de impedimentos por motivos religiosos, sino de su utilización para obtener ventajas, posibilidad que la experiencia también nos enseña que no es tan remota. Después de todo, si lo que pretendemos es no discriminar por motivos religiosos, se hará preciso también impedir privilegios por esos mismos motivos, pues no en vano privilegio y discriminación son las dos caras de una misma moneda. Por eso decimos en el artículo primero, apartado segundo, en la enmienda que propugnamos, que no podrán, como redacción que propugnamos para que quede en la ley, en definitiva, no podrán alegarse motivos religiosos para impedir a nadie el ejercicio de cualquier trabajo o actividad o el desempeño de cargos o funciones públicas o la percepción o disfrute de cualesquiera beneficios públicos o sociales. Y al artículo segundo, apartado primero, letra B, la enmienda pretende completar la defensa de la libertad de culto con la libertad que pudiéramos llamar de no culto. Es decir, así como, debía decir, según nuestra idea en este apartado, así como el derecho, en definitiva, a no ser obligado a practicar actos de culto o a recibir asistencia religiosa contraria a sus personales convicciones. Y me remito también, nuevamente, a la experiencia personal de todos los que, teniendo posiblemente más de 30 años, hemos pasado por colegios religiosos en los que se ha puesto a prueba nuestra fe religiosa, precisamente, por la coacción a realizar prácticas religiosas a que hemos sido sometidos de una forma continua. Hemos entendido, con esta defensa de estas distintas enmiendas, que todas ellas tienen una misma raíz en la protección a la libertad de conciencia como esencia misma de la libertad religiosa, y por eso, repito, las hemos defendido conjuntamente, con independencia de que su voto sea independiente.
Turno en contra de estas enmiendas del Grupo Parlamentario Andalucista a los artículos 1, 2 y 3. Tiene la palabra el señor de Grandes.
Señor presidente, señorías, hemos escuchado con enorme respeto, pero con un gran estupor, la intervención del digno representante del Grupo Parlamentario Andalucista. Y decimos con estupor porque en su intervención, que afortunadamente ha acumulado sus distintas enmiendas en una sola, porque difícilmente se puede trazar un discurso sobre unas enmiendas que realmente no tienen un gran contenido, decimos que el representante del Grupo Parlamentario Andalucista hace una primera crítica a la inexistencia de preámbulo o a la deficiencia de preámbulo de esta ley. Y decimos que nos extraña, puesto que en su mano estaba como grupo y como diputado individualmente, el proponer enmiendas a este preámbulo, que están ausentes, y en todo caso proponer textos alternativos que en todo caso tampoco se ha hecho. El preámbulo de la ley está perfectamente claro y nítido y refleja lo que es una ley de libertad religiosa, moderna, progresiva y que nada tiene que ver con el régimen de tolerancia de la ley anterior. Y refiriéndome puntualmente a las enmiendas a las que se ha referido el señor Aguilar, empezaré por referirme a la del artículo primero, párrafo primero, y en concreto la número 68, que hace referencia a la introducción o adición de la expresión conciencia, alegando que a su juicio es conveniente su inclusión en el texto para incluir la libertad de conciencia como variante de la libertad religiosa. A nuestro juicio, no debe aceptarse la inclusión del término conciencia, que no figura, de otro lado, en el texto constitucional y que sin duda está implícito en el concepto de la libertad religiosa, entendido en sentido amplio, como dice el propio enmendante en su justificación de su enmienda. La libertad de conciencia está perfectamente garantizada por la Constitución en esta ley. En esta ley no se pretende ni más ni menos que regular y desarrollar el derecho a la libertad religiosa. La libertad de conciencia tiene otros ámbitos de protección, otras leyes en desarrollo de la Constitución, y de ellas nos hemos ocupado y nos tendremos a ocupar en esta Cámara y en la Cámara Alta. No se pretende ni más ni menos que regular y desarrollar el derecho a la libertad religiosa de los individuos y de las comunidades, tal y como se expresa en el artículo 16 de la Constitución. Se trata, pues, de regular un derecho a la libertad religiosa, de que la libertad de conciencia es una dimensión individual. Y así lo ha entendido la doctrina desde Locke hasta hoy día. En definitiva, es una mención innecesaria, y así he entendido el término, y en todo caso, si con ello se quiere hacer una referencia a algo más amplio, sería una desnaturalización de la ley que, como digo, como reitero, no quiere sino regular el derecho a la libertad religiosa. El Grupo Parlamentario Andalucista, asimismo, en su enmienda número 69 al propio artículo primero, en su párrafo segundo, propone la sustitución de la expresión las creencias religiosas por la expresión la profesión o no de las creencias religiosas. Se pretende justificar esta enmienda en base a una visión academicista según la cual el bien jurídico protegible no es la propia creencia religiosa, sino que se argumenta que lo que no debe ser objeto de discriminación es la profesión o no de las creencias. Evidentemente, a juicio de mi grupo, la expresión creencias religiosas no es una expresión abstracta, sino que hace mención a las creencias profesadas por los individuos o las comunidades. Y son ellos, como sujetos, los que deben ser causa de no debe ser causa de discriminación. La redacción que se propone no mejora el texto del dictamen de la Comisión, y además, a nuestro juicio, es innecesaria una formulación negativa como la que se hace en la enmienda, puesto que el precepto pretende establecer que no podrá prevalecer discriminación alguna por razón de religión. En todo caso, señor presidente, la sensibilidad que el Grupo Parlamentario Andalucista denota con esta enmienda ha sido recogida en el artículo segundo, en cuanto que el derecho a profesar o no creencias religiosas está recogido como derecho subjetivo de cada persona. Lo que se quiere expresar en el artículo primero, en el dictamen de la Comisión, es que ninguna de esas creencias religiosas profesadas por los individuos puedan ser motivo de desigualdad, y en todo caso, como decía al principio de mi intervención, la enmienda, que tiene un sentido loable, es innecesaria, es sencillamente académica y a nuestro juicio no mejora en absoluto el texto del dictamen. El Grupo Parlamentario Andalucista formula asimismo, en el mismo contexto, la enmienda número 70, referida al artículo primero, párrafo segundo. A nuestro juicio es inaceptable la adición que se propone en la enmienda por las razones que vamos a enumerar. En primer lugar, porque el problema de la percepción de beneficios públicos o sociales no entra dentro del ámbito estricto del principio de no discriminación que este apartado contenga. De ejemplo, pues se podrían dar otros más. En principio, si los beneficios públicos son de carácter general, no debe excluirse a las iglesias o comunidades religiosas de los mismos. Y en segundo lugar, porque en base al artículo 16.3 de nuestra Constitución, que establece el principio de las relaciones de cooperación de los poderes públicos con las iglesias, estas relaciones de cooperación pueden comprender la concesión de algunos beneficios públicos en función de la contribución de las iglesias al bien común general por las actividades que realizan, tema que es usual, que es común en el derecho comparado. La enmienda número 71 del Grupo Parlamentario Andalucista, al que me vengo dirigiendo, al que vengo contestando en estas enmiendas, creo que es innecesario hacer una contestación puntual, porque en definitiva no hace sino redundar, reiterar su pretensión, elogiable pero a nuestro juicio innecesaria, de la inclusión de la conciencia dentro del ámbito de la libertad religiosa. Reiteramos que la libertad de conciencia puede ser efectivamente una dimensión individual de un derecho subjetivo, pero que en todo caso no es el campo de la libertad, de la ley de libertad religiosa, de esta ley orgánica, la que debe enmarcarla, sino que son otras leyes en desarrollo de nuestra Constitución las que las protegen como bien jurídico, que nosotros no solo lo negamos, sino que además estamos de acuerdo con el propio grupo andalucista de que la libertad religiosa, entendida en sentido amplio, comprende perfectamente la libertad de conciencia y que en todo caso esta libertad de conciencia está incluida en ese concepto e insistir en su plasmación exacta y puntual en este artículo nos parece que desnaturalizaría en todo caso la ley, por parecer que va más allá del concepto de libertad religiosa y eso a nuestro juicio no procede. Por estas razones votaremos en contra de las enmiendas formuladas y defendidas por el señor Aguilar en nombre del Grupo Parlamentario Andalucista. Muchas gracias.
En turno de rectificación tiene la palabra el señor Aguilar.
Sí, señor presidente, señorías, en primer lugar quisiera por lo menos rebajar el estupor del colega de esta Cámara que ha mantenido la oposición a nuestras enmiendas en cuanto a nuestra postura en relación con la exposición de motivos. No nos hemos opuesto a la exposición de motivos que figuraba en el proyecto. Precisamente he pretendido argumentar en contra de la costumbre de que desaparezcan las exposiciones de motivos. Como prácticamente coincidíamos con la filosofía que emanaba de aquella exposición de motivos, hemos echado de menos que no exista en el dictamen. Es decir, hemos criticado su desaparición, pero no los conceptos, las ideas en las que se inspiraba inicialmente en el proyecto, al que acusamos precisamente de no ser suficientemente coherente con aquella desaparecida exposición de motivos. Nos temíamos, por supuesto, el argumento que se ha utilizado de que la protección a la libertad ideológica, en la que nosotros incardinamos la libertad de conciencia, debe ser objeto de otra regulación. Y aquí solo se trata, según la intervención del representante del partido del gobierno, de la regulación de la libertad religiosa. Hemos querido en nuestra intervención anterior argumentar, no sé con qué fortuna, pero no voy a insistir en esas ideas, que precisamente ese concepto, esa visión de separar la libertad de conciencia de la libertad religiosa, se desdice de la libertad religiosa, que es inseparable, según los textos vaticanos que he querido citar, de esa libertad de conciencia. En cuanto a las enmiendas al artículo 1, apartado 2, se ha hecho una distinción entre definiciones o pretensiones académicas y abstractas. Por lo visto, es más abstracta la defensa del derecho del no creyente que la defensa del derecho del creyente, que es, en definitiva, a lo que se reduce la oposición que se nos ha formulado en ese punto. Y también quisiéramos recordar que precisamente se ha invocado que ya en cierto modo el espíritu que estamos manteniendo se ha recogido en el dictamen, en el apartado A del número 1 del artículo 2, y creemos recordar, aunque hable de memoria, que esa inclusión precisamente obedece a una enmienda estimada en su día en comisión o en ponencia a nuestro grupo, pero que entendemos incompleta sin la adición de las que ahora estamos manteniendo. Y en cuanto a esa última argumentación que se ha hecho en contra de la redacción que pretendemos incluir en el apartado segundo del artículo primero, sí, el apartado segundo del artículo primero, in fine, es decir, cuando pretendemos que se incluya la frase de o la percepción o disfrute de cualquier beneficio público o social, en absoluto estamos conformes con esa argumentación de que en virtud de los intereses a los que sirve, por ejemplo, la Iglesia Católica o cualquier otra institución religiosa, es por lo que recibe esas asignaciones o beneficios económicos o sociales. Esta argumentación, en definitiva, viene a confundir los beneficios sociales que pueden aportar las instituciones, incluso religiosas y espirituales, a lo cual no nos oponemos en absoluto. Es decir, cualquier institución de carácter religioso puede promocionar y promover y servir a la sociedad con beneficios sociales, y en ese sentido podrá tener derecho a esas compensaciones o asignaciones económicas, con que esas asignaciones, que es la intención de nuestra enmienda, se asignen o se den por exclusivamente el pensamiento religioso que pueda latir en una determinada ideología, por una determinada comunidad o asociación religiosa. Con esto creemos haber rebatido los argumentos en los que se ha basado la oposición a nuestra enmienda. Nada más.
Vamos a proceder a las votaciones. Vamos a someter a votación, en primer lugar, la enmienda número 68 del Grupo Parlamentario Andalucista respecto del apartado primero del artículo primero. Enmienda del Grupo Andalucista al apartado primero del artículo primero. Comienza la votación. ...291 votos, 18 favorables, 145 negativos, 128 abstenciones. Queda rechazada la enmienda del Grupo Parlamentario Andalucista respecto del apartado primero del artículo primero. Sometemos a votación seguidamente las enmiendas del propio Grupo Parlamentario Andalucista, número 69 y 70, respecto del apartado 2 de este mismo artículo primero. Enmiendas del Grupo Andalucista al apartado 2 del artículo primero. Comienza la votación. ...292 votos, 12 favorables, 149 negativos, 131 abstenciones. Quedan rechazadas las enmiendas del Grupo Parlamentario Andalucista respecto del apartado 2 del artículo primero, enmiendas números 69 y 70. Sometemos a votación seguidamente el texto del artículo primero, tal como figura en el dictamen de la comisión. Artículo primero, según el dictamen de la comisión. Señor Solé. Sometemos a votación, pues, el artículo primero. Comienza la votación. ...291 votos, 285 favorables, 2 negativos, 4 abstenciones. Queda aprobado el artículo primero conforme a los términos del dictamen de la comisión. Tramitadas ya las enmiendas al apartado primero del artículo segundo, vamos a someter a votación esas enmiendas y ese apartado del artículo segundo. Y luego tramitaremos las enmiendas a los apartados 2 y 3 del mismo artículo 2. En primer lugar, enmienda número 71 del Grupo Parlamentario Andalucista. Señor Aguilar.
Después del resultado del apartado del artículo primero, no tiene objeto esta concretamente número 71.
La número 71 queda retirada a efectos de votación. La número 72, 75 y 76... se votan. Sometemos a votación la enmienda número 72 del Grupo Parlamentario Andalucista, que propone una modificación del párrafo A del apartado primero del artículo 2. Comienza la votación. ...292 votos, 17 favorables, 151 negativos, 124 abstenciones. Queda rechazada la enmienda número 72 del Grupo Parlamentario Andalucista respecto del párrafo A del apartado primero del artículo 2. Sometemos a votación la enmienda número 75 respecto del párrafo C de este mismo apartado primero del artículo 2. Enmienda también del Grupo Parlamentario Andalucista. Comienza la votación.
Estamos votando la 75, ¿no?
Sí.
Es que estáis siendo. Estáis siendo que es un compromiso. Estáis siendo consecuentes con vuestra cultura de la ley de. Los hermanos, los iba a jugar a decírselo. Ya, presidente.
291 votos, 13 favorables, 154 negativos, 124 abstenciones. Queda rechazada la enmienda número 75 del Grupo Parlamentario Andalucista respecto del párrafo C del apartado primero del artículo 2. Y sometemos a votación finalmente la enmienda del propio Grupo Parlamentario Andalucista número 76 respecto del párrafo D de este apartado primero del artículo 2. Enmienda, pues, al párrafo D del apartado primero del artículo 2. Comienza la votación. ...293 votos, 11 favorables, 152 negativos, 130 abstenciones... Queda rechazada la enmienda número 76 del Grupo Parlamentario Andalucista respecto del párrafo D del apartado primero del artículo 2. Sometemos a votación seguidamente el apartado 1 del artículo 2 según el dictamen de la comisión. Artículo 2, apartado 1 según el dictamen de la comisión. Comienza la votación. ...292 votos, 285 favorables, 2 negativos, 5 abstenciones... Queda aprobado el apartado 1 del artículo 2 conforme al dictamen de la comisión. A los apartados 2 y 3 mantiene un conjunto de enmiendas el Grupo Parlamentario Coalición Democrática. Tiene la palabra para su defensa el señor Fraga.
Señor presidente, nuestro grupo parlamentario, después de meditar la situación, ha llegado a la conclusión de que debe retirar todas las enmiendas y se limitará a defender las cuestiones de principio en la defensa que hará, si hubiese enmiendas en contra, del texto del artículo 7 tal como quedó redactado por la comisión, entendiendo que así sirve al interés de la Cámara, haciéndole perder menos el tiempo y manteniendo solamente en aquel punto todas las cuestiones de principio. De modo que quedan retiradas todas esas enmiendas y pedimos ya desde ahora la palabra para defender, si fuese atacado, el texto actual del artículo 7. Muchas gracias, señor presidente.
Retiradas las enmiendas del Grupo Parlamentario Coalición Democrática respecto del artículo 2, hay un voto particular referido al apartado 3 de este artículo del Grupo Parlamentario Comunista. Tiene la palabra el señor Soletura.
Señor presidente, es para anunciar que retiramos también este voto particular.
Bien, vamos a proceder a la votación de los apartados 2 y 3 del artículo 2. Apartados 2 y 3 del artículo 2. Comienza la votación.
Estaba sin concretar, en principio era de supresión, porque este es un párrafo que surge en la comisión, y eso se había hecho la opción, pero no lo habían hecho. ¿Eh? ¿Sí?
...293 votos, 289 favorables, 2 negativos, 2 abstenciones... Quedan aprobados los apartados 2 y 3 del artículo 2... ambos conforme al dictamen de la comisión. Al artículo 3 había mantenido y defendido una enmienda el Grupo Parlamentario Andalucista, que se entiende decaída en virtud del resultado de las votaciones anteriores. Y tiene el propio Grupo Parlamentario Andalucista una enmienda de supresión del apartado 2 de este artículo. Tiene la palabra para la defensa de esta enmienda el señor Aguilar.
Señor presidente, señorías.
Silencio, por favor.
Es de destacar que en la ley se contemplan las comunidades religiosas como una realidad anterior a cualquier reconocimiento por parte de la Administración de su personalidad jurídica, que ni la necesitan ni en muchos casos tan siquiera desean para el desarrollo normal de sus actividades propias y el cumplimiento de sus propios fines religiosos. Bien, esto no es un alegato personal ni del grupo, sino lo que decía la exposición de motivos desaparecida en el trayecto, como dije, del proyecto a dictamen. Como ha desaparecido del dictamen, pues no sabemos si es que se ha prescindido de esta idea que nosotros compartíamos y, en todo caso, es una prueba quizás de las ventajas que supone para este tipo de debates la supresión de las exposiciones de motivos. Por eso no creemos necesario, por esos mismos motivos que decía la exposición de motivos, el mantener el apartado segundo del artículo 3, porque no es la Administración la que debe determinar si una actividad es religiosa o no, sino los propios individuos que pretenden asociarse. Y por esas mismas razones que decía esa desaparecida exposición de motivos, ese es un derecho, como decía la exposición, anterior a su reconocimiento por la Administración. Nos parecen motivos suficientes para solicitar la supresión de este párrafo. Nada más.
Turno en contra de esta enmienda. Tiene la palabra el señor De Grandis.
Señor presidente, señorías, brevísimamente para contestar, por pura cortesía parlamentaria, al señor Aguilar del Grupo Parlamentario Andalucista. A nuestro juicio nos es imposible aceptar esta enmienda porque si las dificultades para definir positivamente el hecho religioso han quedado de forma notoria, de forma clara, resulta aún mucho más difícil, resultaría indispensable en esta ley acotarlo en forma negativa ante situaciones o manifestaciones no estrictamente religiosas. La propia titulación del proyecto de ley de libertad religiosa, la ley orgánica que lo debatimos, es obvia y por sí misma explica las razones que motivan a mi grupo para no poder aceptar esta enmienda del Grupo Parlamentario Andalucista. Muchas gracias.
Señor Aguilar, tiene la palabra.
Simplemente para insistir en nuestro argumento que, en definitiva, se basa en pensar que la práctica y la difusión de los valores humanísticos, por ejemplo, o espirituales, no específicamente religiosos, pues no siempre es ajena a un concepto del hecho religioso en un sentido amplio, y eso es lo que nos ha llevado a proponer esta enmienda de supresión cuando se quiere eliminar de esta protección que concede la ley ese otro tipo de agrupaciones que pueden tener esta finalidad. Nada más.
Vamos a proceder a la votación. Votaremos en primer lugar el apartado primero del artículo 3 conforme al dictamen de la comisión. Apartado primero del artículo 3 según el dictamen de la comisión. Comienza la votación. Dictamen. Texto del dictamen. 298 votos, 239 favorables, 51 negativos, 7 abstenciones, 1 voto nulo. Queda aprobado el apartado primero del artículo 3 conforme al dictamen de la comisión. Sometemos a votación seguidamente el apartado 2 de este artículo 3, quedando refundida en la misma votación la enmienda de supresión del Grupo Parlamentario Andalucista. De manera que votar sí es votar por el dictamen y votar no es votar por la supresión, que es la enmienda del Grupo Parlamentario Andalucista. De manera que apartado 2 del artículo 3, según el dictamen de la comisión. Comienza la votación. ...297 votos, 288 favorables, 7 negativos, 2 abstenciones. Queda aprobado el apartado 2 del artículo 3 conforme al dictamen de la comisión y rechazada en consecuencia la enmienda de supresión mantenida y defendida por el Grupo Parlamentario Andalucista. Al artículo 4 mantiene el Grupo Parlamentario Comunista una enmienda, la número 51. Tiene la palabra el señor Soletura.
Señor presidente, la enmienda que nosotros mantenemos a este artículo es una simple mejora de redacción que a nuestro entender no solo precisa el estilo, sino que da más concisión al enunciado en términos estrictamente jurídicos. Pero dada la situación creada y sin deseo tampoco de alargar las cosas, anuncio que la retiramos.
Retirada la enmienda del Grupo Parlamentario Comunista respecto del artículo 4, vamos a someter a votación el texto de dicho artículo conforme al dictamen de la comisión. Texto del artículo 4 según el dictamen de la comisión. Comienza la votación. ...299 votos, 294 favorables, 3 negativos, 2 abstenciones. Queda aprobado el artículo 4 conforme al dictamen de la comisión. Enmienda número 52 del Grupo Parlamentario Comunista respecto del apartado primero del artículo 5. Tiene la palabra el señor Soletura.
Señor presidente, esta vez no la retiro. Bien, el sentido de nuestra enmienda número 52... es pura y simplemente intentar adecuar el texto del mismo artículo a la interpretación que a nuestro entender hay que dar al artículo 22, apartado tercero de la Constitución. Entendemos que ese texto constitucional, al regular el derecho de asociación, no condiciona la existencia jurídica de una asociación al requisito de su inscripción en un registro. El derecho de asociación existe sin este condicionamiento y la inscripción en el registro es, tal como dice el texto constitucional, a los solos efectos de publicidad. Por consiguiente, debe bastar para la existencia legal de una asociación religiosa, en este caso, la simple voluntad de constituirse como tal y la presentación de la documentación debe bastar para cumplir el requisito del artículo 22 y, en consecuencia, para no quedar sometido al reconocimiento explícito del titular del registro. Si no es así, si no se va por esta vía, el ejercicio del derecho de asociación queda, a nuestro entender, condicionado a la decisión del titular del registro, es decir, de un órgano que no está explicitado como tal en la Constitución. Por eso nosotros mantenemos una enmienda, la enmienda que dice que las comunidades religiosas y sus federaciones adquirirán personalidad jurídica civil desde el mismo momento en que sus representantes legales soliciten su inscripción y depositen la documentación señalada en el apartado siguiente en el registro público que se crea en el Ministerio de Justicia. Si la objeción fuese aquí, quizá una objeción respecto al sujeto de este artículo, nosotros no tendríamos ningún inconveniente en sustituir las comunidades religiosas y sus federaciones por el sujeto que se explicita en el texto actual, es decir, las iglesias, confesiones y comunidades religiosas y sus federaciones, y luego el resto de nuestra enmienda. Si esto se admite, yo tengo aquí el texto preparado para presentarlo como enmienda in voce, y en ese sentido completaría nuestra enmienda. Muchas gracias.
Turno en contra de esta enmienda. Tiene la palabra el señor Vega Escandón.
Señor presidente, señorías, para contestar brevemente a la enmienda del Grupo Comunista, ¿por qué entendemos que el texto del dictamen es acorde, en primer lugar, con lo que refería el diputado que me ha precedido en uso de la palabra del artículo 22 de la Constitución, puesto que no se opone en absoluto a lo dispuesto en ninguno de los números del mismo? Pero es que entendemos que en esta ley se está regulando el derecho de libertad religiosa, y el derecho de libertad religiosa, es decir, el poder incluso constituir una comunidad religiosa, y que esta comunidad exista y tenga una actividad, cosa distinta de su personalidad jurídica como protección frente a terceros, o como conocimiento público de que esta personalidad jurídica existe, que realmente se regula conforme a las disposiciones generales del derecho común vigente. Y en este sentido, el artículo 5 lo que pretende es que la inscripción tenga un efecto evidente de comprobación en el registro correspondiente, según dicen los números 2 y 3 de este artículo, de los requisitos imprescindibles para que esa personalidad jurídica exista. Es decir, los documentos necesarios que hay que acompañar según el número 2 y que exigen naturalmente, como pasa con todo registro que tiene una finalidad de dotar de personalidad frente a terceros, a instituciones o sociedades, de una calificación del registro, bien diciendo, por ejemplo, que faltan ciertos documentos o que no están claros los fines religiosos que se dicen en el documento que solicita la inscripción, etcétera, etcétera, para dejar bien clara cuál es la finalidad, la personalidad de esa sociedad que pretende inscribirse, y en este caso concreto de todos los datos necesarios para que terceros que quieran acudir a este registro sepan que las iglesias, confesiones o comunidades que pretenden esta personalidad jurídica cumplen todos los requisitos necesarios para tener la misma. Por eso creemos que no impide en absoluto lo dispuesto en este número primero del artículo 5 los derechos establecidos en la Constitución, y que, sin embargo, el admitir la enmienda conduciría a que, sin cumplirse estos requisitos imprescindibles a toda personalidad jurídica, indudablemente ya la tuvieran a efectos de terceros con la simple solicitud de inscripción en el registro. Por eso entendemos que debemos de oponernos y nos opondremos a la enmienda en cuestión.
Señor Soletura, tiene la palabra.
Señor presidente, el artículo 22 de la Constitución dice, primero, se reconoce el derecho de asociación. 3, las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad. Y no se dice nada más. Entonces, entendemos nosotros que lo que aquí se dispone no va exactamente en este sentido, puesto que el artículo 5 que ahora estamos discutiendo dice que las iglesias, confesiones y comunidades religiosas y sus federaciones gozarán de personalidad jurídica una vez inscritas en el correspondiente registro público. Y la disposición final dice que el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, dictará las disposiciones reglamentarias que sean necesarias para la organización y funcionamiento del registro. En consecuencia, estamos dejando aquí una norma hasta cierto punto en blanco, puesto que no sabemos cuáles van a ser los requisitos exactos que se van a establecer para que el registro acepte la inscripción. Y en este sentido estamos introduciendo un elemento de posible limitación que la Constitución no establece por sí misma. Por eso entendemos que nuestra enmienda deja abierta la puerta, y efectivamente deja abierta la puerta para el reconocimiento de la titularidad jurídica desde el mismo momento de constitución y de manifestación de la voluntad como tal, independientemente de que luego se vayan a presentar los documentos exigidos, y sobre esto no tenemos ninguna reserva, pero a los efectos que dice la Constitución, es decir, a los efectos de publicidad. Muchas gracias.
Vamos a proceder a la votación en relación con este artículo 5. Someteremos en primer lugar a votación la aceptación o rechazo de la enmienda número 52 del Grupo Parlamentario Comunista respecto del apartado 1 del artículo 5. Enmienda del Grupo Comunista al apartado 1 del artículo 5. Comienza la votación. ...296 votos, 140 favorables, 153 negativos, 3 abstenciones. Queda rechazada la enmienda número 52 del Grupo Parlamentario Comunista respecto del apartado primero del artículo 5. Sometemos a votación seguidamente el texto del artículo 5, tal como figura en el dictamen de la comisión, separando su primer apartado del resto. Bien, sometemos a votación en primer lugar, conforme al dictamen de la comisión, el apartado primero del artículo 5. Comienza la votación. ...298 votos, 272 favorables, 24 negativos, 2 abstenciones. Queda aprobado el apartado primero del artículo 5 conforme al dictamen de la comisión. Sometemos a votación seguidamente los apartados 2 y 3 de este mismo artículo 5, también según el dictamen de la comisión. Artículo 5, apartados 2 y 3. Comienza la votación.
Yo me la traigo a veces, lo que pasa.
...298 votos, 295 favorables, 3 negativos. Quedan aprobados los apartados 2 y 3 del artículo 5 conforme al dictamen de la comisión. Enmienda número 53 del Grupo Parlamentario Comunista respecto del apartado primero del artículo 6. Tiene la palabra el señor Soletura.
Señor presidente, esta enmienda tiene como objetivo suprimir una parte del artículo 6, y concretamente desde la frase y régimen de su personal. ¿Por qué planteamos esta supresión? Porque entendemos que está bien que se conceda a las comunidades religiosas constituidas con arreglo a esta ley autonomía organizativa, pero pensamos que esta autonomía no debe llegar hasta el punto de que puedan fijar el régimen laboral de sus empleados o asalariados sin tener en cuenta lo que disponga el ordenamiento jurídico laboral de cada una de las profesiones a que se refiera. Tampoco nos parece viable ni conveniente la introducción de la cláusula de salvaguardia tal como está aquí, puesto que según qué interpretación se haga de esta cláusula, y yo diría que incluso con la interpretación que le da la propia ley, las comunidades religiosas contempladas en la misma podrían actuar al amparo de esta cláusula contra la libertad religiosa y contra la libertad ideológica de sus colaboradores o de sus empleados, en el caso, en el supuesto de que las ideas de estos no coincidiesen con la identidad religiosa de la comunidad donde prestan sus servicios y que quedaría protegida por esta cláusula. Como esto crea, a nuestro entender, una grave indeterminación jurídica y como en relación con el párrafo primero crea, a nuestro entender, la posibilidad de una extralimitación en el sentido de dar a la autonomía organizativa esa capacidad de pasar por encima de las regulaciones laborales, es por todo ello que mantenemos la enmienda que nosotros hemos presentado.
Turno en contra de esta enmienda. Tiene la palabra el señor Vegas Candón.
Para mantener un turno en contra, señor presidente, de la enmienda del Grupo Comunista, por entender que en el número uno, que es el que se pretende enmendar suprimiendo desde donde dice el régimen de su personal, no se contiene ningún principio que contradiga ni las normas generales de trabajo establecidas para cualquier trabajador, y no solo no se contradicen, sino que se establece en su parte final que todo lo que en el número se dice es sin perjuicio de los derechos de igualdad y no discriminación que garantizan los artículos 14 y 16 de la Constitución. Entendemos nosotros que evidentemente, aunque no se dijera esta frase final del número uno de este artículo sexto, entrarían sin duda alguna en juego los preceptos constitucionales aludidos, porque son de obligatorio cumplimiento en todo caso. Pero se ha estimado introducir la mención especial de estos dos preceptos para que todo el sentido del párrafo enmendado quedara claro. Lo que no cabe duda es que se está regulando aquí una relación de colaboración o de empleo con unas instituciones de carácter peculiar y especialísimo que nadie dudará y nadie ha puesto en duda que indudablemente tienen unas creencias concretas, en este caso religiosas, por lo tanto tienen unos fines muy concretos y tienen una delicada misión que cumplir. Lo que está claro también en el dictamen es que en modo alguno la cláusula de salvaguardia pretende efectuar ninguna discriminación, porque en una relación laboral normal dentro de una persona cualquiera y una iglesia, confesión o comunidad, indudablemente siempre que esta persona respete ese carácter especial que tiene la persona jurídica a la que está prestando sus servicios, indudablemente no incurre en absoluta contradicción con lo que aquí se establece. Pero si esa persona indudablemente se extralimita y pasa del estricto cumplimiento de su deber, supongamos que laboral, que es el caso que se quiere contemplar aquí, y extralimitándose de este deber laboral que le liga con esta persona jurídica religiosa, indudablemente en ese momento hay una colisión que nadie negará tampoco de los derechos de uno y de otro. Y es lo que aquí el artículo sexto pretende regular, y en modo alguno saltándose el derecho establecido para toda clase de trabajos o de empleo que se presta a otra persona física o jurídica, dar sin embargo una peculiaridad o señalar una peculiaridad que en este caso se contempla en el precepto que estamos comentando. Por lo tanto, parece lógico que en modo alguno cause recelo a nadie que al regular las relaciones del personal de una iglesia, de una confesión o comunidad religiosa, se establezca que éstas tienen un derecho de salvaguarda o una cláusula de salvaguarda de su identidad religiosa y carácter propio para que sus propios empleados no ataquen esa peculiaridad de la persona jurídica a la que prestan sus servicios. Por eso creemos que el precepto no conculca ningún derecho de nadie, sino que lo respeta y además los señala, como decía al principio, al dejar bien claro la referencia a los artículos 14 y 16 de la Constitución.
Señor Soletura.
Señor presidente, yo reconozco que la introducción al final de este primer párrafo del inciso sin perjuicio de los derechos de igualdad y no discriminación que garantizan los artículos 14 y 16 de la Constitución es una precisión que mejora la interpretación del texto y que fue en este sentido objeto de un cierto consenso en la ponencia y en la comisión, pero a pesar de esto a nuestro grupo le parece que el tema no queda claramente resuelto. Y por esta razón, y nada más que por esta razón, solicitamos que nuestra enmienda se someta a votación.
El Grupo Parlamentario Socialista del Congreso mantiene también una enmienda respecto del apartado primero del artículo 6. Tiene la palabra para su defensa el señor Peces Barba.
Señor presidente, señoras y señores diputados, efectivamente, mantenemos una enmienda que pretende, desde otra perspectiva, resolver también o afrontar las preocupaciones que el señor Soletura ha expresado al defender la enmienda 53 de su grupo parlamentario. Efectivamente, el artículo 53... El artículo 6, perdón, del proyecto de ley es un desarrollo de una de las perspectivas de la libertad religiosa, que es la perspectiva de organización interna y de autonormación. Es decir, es un desarrollo de una de las partes en que consiste el derecho a la libertad religiosa. Pero, naturalmente, que ese derecho no puede ser en ningún caso un derecho ilimitado, sino que tiene que estar limitado por los derechos y las libertades reconocidos en la Constitución y, en especial, por los de libertad, igualdad y no discriminación. En base a ese planteamiento, que es o pretende exactamente la misma finalidad desde otra perspectiva, el Grupo Parlamentario Socialista se permite, si es admitida a trámite, el sustituir su enmienda 39 por una enmienda in voce, que es una enmienda que pretende, digamos, reforzar el propio sentido de la enmienda 39, solamente desde esa perspectiva se puede entender como transaccional, y que diría lo siguiente: en el último apartado del número primero del artículo sexto, que dice sin perjuicio de los derechos de igualdad, sustituir esa frase por la siguiente: sin perjuicio del respeto de los derechos y libertades reconocidos por la Constitución y en especial de los de libertad, igualdad y no discriminación. De lo que se trata, señor presidente, señoras y señores diputados, es de establecer la cláusula general, que aunque parece obvia, nunca es obvia, que es la de la aceptación del respeto a todos los derechos y libertades reconocidos por la Constitución, porque en definitiva los derechos y las libertades en que consiste el ordenamiento jurídico están coordinados, como Kant estableció para definir al derecho, y además de esta referencia genérica al derecho como coordinación de libertades, que en definitiva es lo que viene a decir esta cláusula general, la cláusula especial y en especial de los de libertad, igualdad y no discriminación, que son los que pueden superar los abusos que se podrían producir con el reconocimiento que aquí se hace de la empresa ideológica y de tendencia. Por esas razones, señor presidente, nos permitimos presentar esta enmienda in voce por si es sometida a trámite. Señor presidente.
Turno en contra de esta enmienda. No hay turno en contra. Bien. Vamos a someter a decisión de la Cámara la admisión a trámite de la enmienda de aproximación formulada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. En el apartado primero del artículo 6 se propone que, donde dice el texto del dictamen, sin perjuicio de los derechos de igualdad y no discriminación que garantizan los artículos 14 y 16 de la Constitución, es así, diga sin perjuicio del respeto de los derechos y libertades reconocidos por la Constitución y en especial de los de libertad, igualdad y no discriminación. ¿Hay objeción por parte de algún grupo parlamentario a la admisión a trámite de esta enmienda? Queda admitida a trámite y entiendo que a efectos de votación sustituye a la inicialmente formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Vamos a someter a votación las enmiendas y el propio artículo sexto. Votaremos en primer lugar la enmienda del Grupo Parlamentario Comunista, que propone la supresión de una parte del apartado primero del artículo 6. Enmienda del Grupo Parlamentario Comunista al apartado primero del artículo 6. ¿Habéis llamado? Comienza la votación. ...299 votos, 147 favorables, 151 negativos, una abstención. Queda rechazada la enmienda número 53 del Grupo Parlamentario Comunista respecto del apartado primero del artículo 6. Someteremos a votación seguidamente el texto de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso en la versión transaccional que ha sido presentada y admitida a trámite. Enmienda al apartado primero del artículo 6 del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso en su versión transaccional. Comienza la votación. ...300 votos, 291 favorables, 6 negativos, 3 abstenciones. Queda aprobada la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso respecto del apartado primero del artículo 6 en la versión de aproximación ofrecida por el grupo y admitida a trámite. Sometemos a votación seguidamente el texto del apartado primero del artículo 6 en todo lo que no resulte afectado por la enmienda previamente aprobada. Comienza la votación.
Es una formulación similar a la que hay, pero más
...299 votos... ...275 favorables... ...24 abstenciones... ...queda aprobado el apartado primero del artículo 6... conforme al dictamen de la comisión y llevando incorporada la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso aprobada con anterioridad. Sometemos a votación seguidamente el apartado 2 del artículo 6 según el dictamen de la comisión. Comienza la votación. Un voto, 300 favorables, una abstención. Queda aprobado el apartado 2 del artículo 6 conforme al dictamen de la comisión. Al apartado primero del artículo 7 hay mantenidas diversas enmiendas y votos particulares. Señor Vega Escandón, para explicación de voto respecto del artículo 6 tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Centrista el señor Vega Escandón.
Señor presidente, señorías, muy brevemente, para explicar nuestro voto favorable a la enmienda del transaccional del Grupo Socialista, porque coincide con el espíritu que manifestábamos al oponernos a la enmienda del Grupo Comunista, de que nadie pretende dejar en el artículo sexto de que se cumpla ninguno de los preceptos constitucionales. Y como la enmienda transaccional, al ampliar los conceptos que se contienen en la misma, indudablemente es más enriquecedora que lo que el texto del dictamen venía diciendo, por eso nuestro grupo centrista ha votado que sí a la enmienda y por lo tanto al artículo 6 en la forma que la misma reforma con su introducción en el último inciso del número primero.
Bien, el Grupo Parlamentario Comunista mantiene un voto particular que prácticamente es de objeción total al apartado primero del artículo 7, tal como figura en el dictamen de la comisión, respaldado con el mantenimiento de una enmienda, la número 55, que supondría la versión que propone dar a ese apartado primero del artículo 7. Tiene la palabra para la defensa del voto particular y de la enmienda por el Grupo Parlamentario Comunista, el señor Soletura.
Señor presidente, es para precisar que, aunque mantenemos efectivamente voto particular y enmienda, el sentido real de nuestra posición es que el voto particular lo que pretende es volver al texto aprobado por la ponencia y que si se vuelve al texto aprobado por la ponencia, evidentemente nuestra enmienda entonces quedaría decaída, es decir, no la someteríamos a votación. Ese es el sentido real de nuestra posición. De modo que lo que nosotros solicitamos es, mediante el voto particular, que fue el recurso al que tuvimos que con el que tuvimos que jugar en cuanto hubo la votación que se produjo, como es bien sabido, en el seno de la comisión, lo que se pretende es, en definitiva, insisto, regresar, volver al texto aprobado por la ponencia en este primer párrafo del artículo 7.
Pues para la defensa del voto particular que propone volver al texto de la ponencia tiene la palabra el señor Soletura.
A ver, oye, si tengo el texto de la ponencia. El texto de la ponencia.
El texto. Señor presidente, señoras y señores diputados, hasta ahora hemos mantenido en la discusión de este proyecto de ley, como se ha podido comprobar, una actitud que yo calificaría de acuerdo sustancial en cuanto al carácter profundo de esta ley, aunque haya habido discrepancias en algunos aspectos parciales que no dejaban de ser importantes, pero que en definitiva no afectaban al fondo de la misma. Sin embargo, creo que la discusión del artículo 7 sí que va al fondo de la cuestión, si se mantiene el texto actual. Nosotros entendemos que efectivamente la ley que estamos discutiendo es una ley orgánica de gran trascendencia. Si algún defecto de fondo le vemos es que llega tarde a este Congreso de los Diputados, puesto que llega 15 meses después de haberse aprobado el principio de libertad religiosa y de aconfesionalidad del Estado en el artículo 16 de la Constitución. En el interín se ha procedido a establecer y ratificar los acuerdos con la Santa Sede que prefiguran algunos de los puntos fundamentales de esta misma ley. En su día tuvimos ocasión de manifestar nuestra opinión al respecto y dijimos, como se recordará bien, que aquellos acuerdos que son sin duda necesarios tenían que haber esperado a la aprobación de la Ley de Libertad Religiosa, y nos opusimos concretamente a dos de ellos, el relativo a enseñanza y asuntos culturales y el relativo a asuntos económicos, por entender que conculcaban los principios de igualdad ante la ley y de libertad religiosa definidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución. Antes de la discusión de la presente ley se ha producido igualmente otro hecho jurídica y políticamente relevante, como ha sido la aprobación por la mayoría de este Congreso de la Ley Orgánica de Centros Escolares, que incide también de manera clara en la interpretación del concepto de libertad religiosa. ¿Por qué recuerdo todo esto? Porque estas disposiciones y otras de rango inferior, como las órdenes ministeriales relativas a la enseñanza de la religión en el curso que pronto va a concluir, creo que predeterminan el alcance jurídico y social de buena parte de la ley que ahora estamos discutiendo. Así, por ejemplo, el apartado tercero del artículo 2 que acabamos de aprobar, relativo a las medidas que los poderes públicos se comprometen a tomar para facilitar la asistencia religiosa y la formación religiosa, ya viene condicionado hasta cierto punto por la regulación concreta que de esta materia se hace en los mencionados acuerdos, disposiciones y normas a los que ya me he referido. Entiendo que este es un mal procedimiento, y lo es porque estamos ante un tema que, sin ninguna clase de dudas, es importante, es un tema delicado. Puesto que el artículo 16 de nuestra Constitución, con todos los condicionamientos que todavía pesan en su redacción, es un artículo de evidente importancia que yo calificaría, sin ganas de forzar los adjetivos, de importancia histórica. Ese artículo significa que el Estado español es aconfesional y laico, que el Estado no puede ya identificarse con ninguna confesión religiosa ni proteger alguna en concreto de forma discriminada. Significa también que todas las confesiones religiosas son independientes y tienen derecho a una libertad plena para el desarrollo de su misión, con las garantías que el propio texto constitucional, digo, establece y que la presente ley debe o debería concretar. Nuestra responsabilidad como legisladores es, pues, muy grande, y yo aquí me voy a permitir recordar algunas de las cosas que ya dije entonces al respecto, porque creo que no han perdido virtualidad ni actualidad. Dije entonces, al discutir los acuerdos con la Santa Sede, que de los resultados a que lleguemos se podrá juzgar de la capacidad e idoneidad de nuestra democracia para dar respuesta a una vieja cuestión que, por desgracia, ha sido fuente de luchas, de enfrentamientos y hasta de sangre. Se trata de dar una respuesta veraz y reconciliadora al interrogante de cómo convivir, en un clima de autonomía y de profundo respeto recíproco, la fe religiosa y las opiniones no religiosas, el compromiso confesional con el civil, las estructuras eclesiásticas con las del Estado, de cómo contribuir a la edificación de un Estado y de una sociedad que sea la casa común de creyentes y no creyentes, de hombres de cualquier fe religiosa y de aquellos que no las comparten. Por todo ello, creemos hallarnos ante un problema que supera la mera contingencia política y que debe afrontarse por parte de todos los grupos políticos con el sentido más agudo de los intereses permanentes y el porvenir de nuestro Estado democrático. Esto es lo que dije entonces, y me pregunto ahora, a la vista de cómo ha quedado el artículo 7, si hemos estado a la altura de estas exigencias.
Establecerá y deberá.
Tras el trabajo desarrollado en la ponencia, yo habría contestado que sí, aunque con matices. Creo que en la ponencia se hizo un trabajo serio de aproximación entre las diversas posiciones con afán de compromiso. Y aunque quedaron pendientes algunos problemas como los que hemos mantenido, como los que hemos contemplado, por ejemplo, en algunas de las enmiendas defendidas, creo que se alcanzaron resultados apreciables. Y yo lo que desearía, y lo desearía con todo fervor, es que esos resultados que entonces se alcanzaron se mantengan. Porque en la fase de comisión entiendo que buena parte de esta labor de aproximación y de concordia se vino abajo con la aceptación de la enmienda número 28 de Coalición Democrática, que introducía la mención específica de la Iglesia Católica en el texto del artículo 7. Se nos argumentó entonces, y supongo que se volverá a argumentar hoy, que estamos planteando un problema artificial, puesto que el artículo 16, en su apartado tercero de la Constitución, quiero decir, también menciona específicamente a la Iglesia Católica. Sin embargo, hay que situarse en el terreno estricto de la ley que ahora debatimos. Al discutir el artículo 16 de la Constitución, la referencia a la Iglesia Católica se hizo en el mismo párrafo en que se establecía la aconfesionalidad del Estado. Y en nuestro país la aconfesionalidad significa cosas muy concretas, significa establecer la separación entre el Estado y no una confesión religiosa cualquiera, sino precisamente entre el Estado y la Iglesia Católica. Por ello aceptamos entonces las referencias, aunque nos parecían superfluas e innecesarias, las referencias, digo, a la Iglesia Católica. Quisimos evitar entonces que la afirmación del principio supremo de la libertad religiosa y de la confesionalidad del Estado derivasen hacia la vía falsa y yo diría que nefasta de la querella clerical y anticlerical. La mención no era necesaria. Se empeñaron algunos en plantearla y nosotros no quisimos convertir esa exigencia, superflua, insisto, en el pretexto para un enfrentamiento que hubiese ocultado y minimizado el alcance histórico de los principios que el artículo 16 proclamaba. Pero si nosotros quisimos evitar entonces la querella del clericalismo y del anticlericalismo, creo que ahora corremos el riesgo de volver a entrar en ella. Yo ya he hablado, y no ha sido porque sí, del contenido de algunos de los acuerdos, he hablado de las órdenes ministeriales, he hablado también de ciertos debates últimos. ¿Qué sentido tiene en ese contexto introducir una enmienda expresa, una mención expresa a la Iglesia Católica en una ley que pretende regular la libertad religiosa en general? No se trata precisamente de introducir aquí de manera, que yo diría, solapada el principio de un trato preferente y, por tanto, de la desigualdad. Yo quiero recordar también, puesto que estoy también recordando cosas ya dichas, las palabras que pronunció aquí mismo el señor ministro de Asuntos Exteriores al presentar los acuerdos con la Santa Sede. Dijo entonces el señor ministro de Asuntos Exteriores: en lo que se refiere al fondo, también ha sido muy profundo el cambio que se ha operado. El antiguo principio de la confesionalidad católica del Estado ha sido sustituido por el de neutralidad religiosa. La libertad religiosa válida para todas las religiones ha venido a sustituir la antigua protección que colocaba a la Iglesia Católica en una situación privilegiada frente a las otras confesiones. Y, en definitiva, se les aplicará, como a todas las iglesias y a todas las confesiones, esencialmente los mismos principios fundamentales consagrados por la Constitución. El Estado renuncia a su intervención en la vida de la Iglesia y la Iglesia, por su parte, se coloca en un plano de igualdad esencial con las demás confesiones y grupos sociales, renunciando a la situación de privilegio que también desde hacía muchos siglos había gozado en España. Y, por último, el Estado reconoce el valor social de las religiones y, en particular, de la Iglesia Católica, que constituye un elemento esencial en la historia, en la cultura española y que es factor de paz y de convivencia. Esas son palabras que pronunció entonces el ministro de Asuntos Exteriores. Yo me pregunto, ¿cómo se compaginan esas palabras, que me parecen esencialmente justas, con la introducción aquí de una referencia específica en el artículo 7 de la Iglesia Católica? ¿No es establecer, de hecho, un trato diferencial, de principio, referirse, por un lado, a la Iglesia Católica sin más condicionante ni limitación, y, en cambio, condicionar la relación con las demás comunidades, iglesias y confesiones a la exigencia, por ejemplo, de un notorio arraigo en España? Se me dirá que esto es lo que ocurre en la práctica. Y yo sé, efectivamente, que la Iglesia Católica no tiene que justificar su arraigo en España, porque esto es algo claro y evidente. Pero aquí estamos regulando la libertad religiosa en general, no las relaciones concretas y específicas del Estado con una iglesia o con una confesión en particular. ¿cómo no ver en esto entonces lo que yo mismo ya denominé en una anterior ocasión la búsqueda de una confesionalidad solapada? ¿Cómo no compartir el temor de algunos exponentes de la propia Iglesia que temen por la superación de la anterior Iglesia privilegiada y que esto dé lugar a una situación de Iglesia amparada? Yo creo, señoras y señores diputados, que este es un tema serio, que debemos tratarlo con seriedad. Si se nos quiere llevar a un terreno que yo digo que es falso y que digo que es peligroso, de la querella religiosa, nosotros decimos que esta es una responsabilidad de los que nos quieran llevar a ese terreno, que nosotros no queremos ir a él, porque no es esto lo que necesita precisamente el país. Deseamos superar de una vez para siempre esta querella histórica, y por ello precisamente pedimos que se acepte nuestro voto particular y se vuelva al texto aprobado por la ponencia. Creemos que el país no desea más enfrentamientos en esta materia y debemos resolverla con altura de miras, con serenidad, con responsabilidad, para que todos, creyentes y no creyentes, vean que hemos sido capaces de abrir el camino al ejercicio de una auténtica libertad religiosa. Esta es, señores y señores diputados, el sentido profundo de nuestro voto particular e insisto que a la resolución del mismo queda condicionada la que sometamos o no sometamos a votación nuestra enmienda mantenida también a este artículo 7, párrafo primero. Muchas gracias.
El Grupo Parlamentario Socialistas de Cataluña mantiene dos votos particulares, uno coincidente con el del Grupo Comunista, que es volver al texto de la ponencia, y otro coincidente con el del Grupo Socialista del Congreso, que es eliminar la expresión Iglesia Católica. Sí, lo que pido a efectos de acumular a una u otra, que diga cuál es la posición que van a mantener.
No, señor presidente, la posición definitiva, porque además hay dos enmiendas,
sí, hay
las 62 y 63, que quedan retiradas en este acto. Y el voto particular resulta ser el coincidente con el presentado por Socialistas del Congreso, es decir, la supresión de la mención.
Entonces vamos a dar un turno en contra del voto particular del Grupo Parlamentario Comunista. Señor Peces Barba.
Para una cuestión de orden, en realidad la formulación del voto particular del Grupo Parlamentario Socialista de supresión de la mención expresa a la Iglesia Católica lo entendemos como absolutamente idéntico con la vuelta a la ponencia. Es decir, quizá haya sido una defectuosa redacción del texto, pero nuestra manifestación de voluntad en su momento es la de volver al texto de la ponencia. Por consiguiente, son idénticos. Si el señor presidente nos lo permite, para evitar duplicidad, pues hacemos las intervenciones.
Perfectamente. Tenía una formulación distinta, pero puede defender por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso su voto particular el señor Peces Barba.
Señor presidente, señoras y señores diputados, no en vano, en un atrayente trabajo de uno de los maestros del derecho constitucional, el profesor Jorge Jelinek, sobre la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, sitúa como origen histórico de los derechos fundamentales el derecho o la realidad o la lucha por la tolerancia, que es el origen de la libertad religiosa. Por eso, históricamente, el tema que nos ocupa hoy, en concreto el tema de este artículo séptimo, es, a nuestro juicio, de suma importancia. Por eso, nosotros entendemos que la libertad religiosa hay que entenderla en la complejidad de su evolución histórica y en el sentido que es precisamente la superación de las discriminaciones, de las supremacías o de las prepotencias de unas iglesias respecto de otras. Y en eso históricamente hay que reconocer que en unos sitios las iglesias prepotentes eran la Iglesia Católica, y creo que es el caso de España. En otros sitios eran algunas iglesias protestantes, luteranas o calvinistas, que incluso su prepotencia alcanzaba a las sectas minoritarias de su propia confesión.
pero hoy históricamente esa situación está superada y hoy las iglesias, al menos en teoría, quieren vivir de verdad en respeto al principio de la libertad religiosa. Por eso nos parece que el artículo séptimo del texto aprobado por la Comisión es un artículo que pone gravemente en entredicho ese deseo de pacificación de la realidad de las iglesias y de las comunidades y, en concreto, también el principio de la libertad religiosa misma. Para nosotros, el Grupo Parlamentario Socialista, no hay que hacer ninguna explicación en relación con el artículo correspondiente de la Constitución, el artículo 16, porque nosotros defendimos también en el texto de la Constitución la falta de sentido, lo poco que añadía desde el punto de vista real la mención a la Iglesia Católica entonces. Se ha pretendido decir por algunos que esta es una querella nominalista, que en definitiva no tiene contenidos propios, y probablemente sea así en muchas personas bien intencionadas. Pero cuando se ve la interpretación, probablemente derivada de la escasa formación jurídica del interpretante, pero que se hace, por ejemplo, en el Ministerio de Educación en relación con la enseñanza de la religión, y cuando se dice que en los colegios de la Iglesia, el ejercicio de la libertad religiosa por la perspectiva de la enseñanza de la religión o de la moral se dejará a las directrices que den los señores obispos, entonces estamos viendo que hay una defectuosa interpretación del sentido que tiene aquí una mención expresa como la que ya se concreta en el artículo 16 de la Constitución. Nosotros que acatamos, votamos en contra de este artículo en su momento, que acatamos la Constitución y, como se dijo, la defendemos en su integridad, entendemos aquella mención como una mención puramente nominalista, puramente reconocedora de una realidad sociológica, sin ninguna trascendencia jurídica y, además, como ha dicho el señor Soletura, inserta en un número tercero del artículo 16 que empieza diciendo ninguna confesión tendrá carácter estatal. Pero la, a mi juicio, inexplicable actitud del partido del gobierno en la Comisión Constitucional, apoyando frente al acuerdo general existente en la ponencia la reincorporación de la mención a la Iglesia Católica en este texto, es una reincorporación que, desde luego, nuestro grupo no puede en absoluto compartir. Incluso esta mañana no queríamos creer lo que estábamos leyendo cuando el diario Ya recomendaba incluso que no se siguiese por esa vía, diciendo de alguna manera que era ser hasta más papistas que el Papa. Yo creo que si un argumento de tanta autoridad para los sectores del partido del gobierno, por lo menos para algunos sectores del partido del gobierno, como es el diario Ya, incluso desaconseja que esta mención prospere, realmente entendemos que no tiene ningún sentido y esperamos escuchar de las ilustradas razones del defensor de la enmienda, el profesor Fraga, cuáles pueden ser las justificaciones que nos llevarían a mantener ese planteamiento, con el que en absoluto coincidimos. Pero es que no solamente es el problema de la mención a la Iglesia Católica. Mención, señor presidente, que además plantea dificultades incluso que podrían hasta tener una interpretación progresista desde lo que algunos llaman el uso alternativo del derecho. Supone este artículo que desaparecen los acuerdos internacionales como forma de relación entre la Iglesia Católica y el Estado español. Pues sería una muy razonable formulación del tema si los acuerdos fueran con la Iglesia Católica Española. Pero ese es el sentido que tiene el voto y la orientación del Grupo Parlamentario Centrista. Estamos seguros que no será, sin duda, ese el sentido. Pero hemos tenido que pedir, por la defectuosa expresión de nuestro voto particular en
el cuadernillo de enmiendas al señor presidente que nuestra voluntad era exactamente la de mantener el texto de la ponencia, porque junto con esa dificultad hay otra dificultad imperativa en el verbo que se utiliza en el número primero del artículo séptimo, que nos lleva también a consecuencias absurdas. El texto que se pretende mantener y que es el aprobado por la comisión dice: el Estado, teniendo en cuenta las creencias religiosas existentes en la sociedad española, deberá establecer acuerdos o convenios de cooperación con la Iglesia Católica y demás confesiones, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, el mucho más razonable, prudente, moderno y democrático texto de la ponencia decía: el Estado, teniendo en cuenta las creencias religiosas existentes en la sociedad española, establecerá en su caso. De alguna manera se abre un panorama de posibilidades que es mucho más razonable, tanto para el Estado como para las comunidades, confesiones, iglesias inscritas en el registro. Por todas esas razones, nuestro grupo solicita de la Cámara la desaparición de una mención que es, a nuestro juicio, anticuada, que es contraria a la libertad religiosa, que es discriminatoria para las demás iglesias y que, si es simplemente la mención al artículo que el artículo 16 contiene, no añade nada, sino dar la posibilidad de que se produzcan interpretaciones torcidas como las que el señor Otero suele hacer en estas materias. Por todas esas razones, señor presidente, señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Socialista solicita la vuelta al texto del informe de la ponencia para que se restablezca, digamos, una forma más adecuada con una ley moderna como la que necesitamos en esta materia. Nada más y muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialistas de Cataluña tiene la palabra el señor Martín Tobal.
No, simplemente, señor presidente, en pro de la agilidad del debate y habida cuenta de que la mayoría de argumentos han sido ya esgrimidos y que nuestra posición también quedó clara en su día en el debate del artículo 16 de la Constitución, simplemente someter a votación, junto con las ya defendidas, nuestro voto particular.
Turno en contra de estos votos particulares. Tiene la palabra el señor Fraga.
Siendo que, dada la naturaleza del debate, lo que me corresponde es un turno en defensa del dictamen, si le parece a la presidencia.
Es turno en contra, que naturalmente comporta una defensa del dictamen.
Yo quiero defender
pero,
el dictamen.
Pero formalmente hay un turno después de defensa del dictamen al que se puede acoger. ¿Eh? ¿Sí? ¿Eh? ¿No? Es que si hay dos grupos que desean intervenir, quizás sería bueno que interviniera uno en un reparto, uno en contra y otro en defensa del dictamen. ¿Eh? 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 Señor Fraga tiene la palabra.
Señoras y señores diputados, estamos en una ley importante, como lo son todas las leyes orgánicas, pero evidentemente entre ellas la que desarrolla el artículo 16 de la Constitución es una ley particularmente importante. Yo comprendo que, para efectos de su argumento, mi ilustre colega, el señor Solitura, pretenda que aquí solamente desarrollamos el principio de libertad religiosa. La verdad es que estamos desarrollando, y está clarísimo en todo el tenor de la disposición, y en este artículo séptimo en particular, cualquiera que sea el contenido en que quede, que estamos desarrollando todos los párrafos del artículo 16, incluso el artículo 3. Y el artículo 3 habla justamente, después de que se ha hablado de garantizar la libertad religiosa en el primer párrafo, después de prohibirse en el segundo las declaraciones obligatorias sobre ideología, religión o creencias, habla además de un punto muy importante, y es el de la relación de las confesiones religiosas con el Estado, donde, después de un debate en el cual el Grupo Comunista y el Grupo Socialista del Congreso se opusieron, pero así lo prefirió la mayoría de la Asamblea Constituyente, se dice que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán orden imperativa, no en su caso, y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y demás confesiones. Estamos desarrollando, evidentemente, en esta ley, la totalidad del artículo 16, como es nuestra obligación. Pues bien, yo quiero decir que efectivamente es indudable la importancia histórica de este artículo. Ha sido presentado como el momento de poner fin a querellas entre clericales y anticlericales. Bueno, también podría decirse entre los que construyeron iglesias y los que las quemaron, porque en esos términos y no en otros se planteó el problema en un cierto momento en España. Este es un hecho histórico también. Y si digo esto, es porque efectivamente hay que reconocer, si se quiere ser objetivos histórica y jurídicamente, que justamente la importancia histórica de este artículo está en que, salvo entre los años 1931 y 1936, toda vez que indudablemente las constituciones del 69 y del 76 solamente establecieron el principio de libertad religiosa, hubo otras situaciones diferentes de confesionalidad del Estado. Y justamente los grupos conservadores hemos cedido en todo y solamente hemos obtenido, y queremos que se respete en el desarrollo legislativo, lo que ya dice la Constitución, que en medio de esa libertad, que aceptamos plenamente, que en medio de esa desestatalización de toda confesión religiosa, a la que podíamos habernos opuesto porque era perfectamente posible, y en estados democráticos como el inglés y otros existe una confesión establecida o estatalizada, lo aceptamos todo. Y solamente hemos pedido lo que ya pedía Balmes en el siglo pasado: respeto democrático a la sociología. Es decir, respeto democrático, que la Constitución reconozca el hecho y lo convierta en lo que corresponde en derecho, de que la inmensa mayoría de los españoles, en la forma en que pueden decirlo sin estar obligados a ello, que es bautizando a sus hijos y casándose religiosamente, sin duda ninguna siguen siendo mayoritariamente católicos. Pues bien, se pide respuesta veraz y reconciliadora. Pues es evidente que para ello hace falta respetar la Constitución, en la que los grupos que más avanzaron y más concesiones hicieron eran justamente los que en este momento defienden simplemente que se respete lo entonces acordado en el número 3. No se puso, señor Soletura, en mi opinión, la palabra, si no, no se hubiera opuesto su grupo político, como es natural, la referencia a la Iglesia Católica para subrayar el concepto de separación. Se puso, al contrario, para señalar que dentro de esa cooperación, que luego voy a justificar, del Estado con las confesiones religiosas, hubiese una cooperación especial con la ampliamente mayoritaria, histórica y sociológicamente, de la mayoría de los españoles. La desigualdad y la discriminación consisten, por supuesto, en tratar de modo igual cosas desiguales. Sería absurdo tratar igual a la religión católica que a una secta que anda por ahí, y la que, por cierto, espero que tomen buena nota de su existencia el ministro de Justicia y el del Interior, los Hijos de Dios, que es muy dudoso que pueda ser compatible con el orden público que tenemos que respetar con arreglo al artículo 16, número 1. Porque quiero recordar también, frente a cosas que se han afirmado y que vuelven sobre un tema ya resuelto por la Cámara, que aquí no se habla de asociaciones religiosas, se habla de confesiones religiosas, y se habla correctamente de ellas, y combinando el final del número 1 con la base del número 3, se ve claro que la idea básica del constituyente fue entender que las confesiones religiosas tienen un estatuto público que lleva a esas relaciones especiales de cooperación. Para nosotros, repito, la religión, que no es ningún opio del pueblo, que es, como muy bien decía el señor Pérez Esparra, histórica y sociológicamente la fuente de toda libertad frente a los poderes de este mundo, porque justamente basta comparar la evolución del mundo occidental con la del mundo oriental, y más concretamente de la Europa occidental con la Europa oriental, y no me refiero solamente a cuando han triunfado allí los liberales principios del comunismo, sino que me refiero a que ya antes las iglesias orientales tuvieron justamente mucha menos libertad que las iglesias occidentales, y por eso en esas se desarrolló mucho antes el principio general de libertad pública. Pues bien, Yo entiendo que, como ya decía el señor Peces Barba, fue muy correcto oponerse entonces a los que no querían este artículo. Lo que no tiene sentido ninguno es pretender que una vez que esa batalla, por una vez, no se ganó en el famoso consenso, que ahora se diga que eso tiene un valor puramente nominalista y que carece de trascendencia jurídica. Ni tiene valor nominalista, si no nos hubieran opuesto a ello, ni tiene posibilidad de no ser enjuiciado como lo que es, como una declaración realista del constituyente de que en esa mayoría católica que es España hay que dar un tratamiento especial a esas relaciones. Y al decirlo así, ni somos más papistas que el Papa, ni hacemos otra cosa más que actuar como españoles que creemos que al defender estos principios defendemos a España como la entendemos. En modo alguno, por supuesto, se puede entender que la aprobación del artículo séptimo supondría la abolición de los acuerdos internacionales. Aquí se trata de los acuerdos directos que pueda tomar de cooperación, los terrenos económicos, social, educativo, etcétera, el Estado, y por supuesto compatible con su configuración por acuerdos internacionales, en el único caso en el cual una vieja e importante tradición jurídica reconoce a la Santa Sede y solamente a la Santa Sede la capacidad de tratados o convenios internacionales o concordatos, o como queramos llamarlos. Y por otra parte, es evidente que esa terminología del deberá establecer está compensada por el notorio arraigo y está de acuerdo con el mantendrán imperativo al que se refiere el número 3 del artículo 16. Nuestros principios, señor presidente, son perfectamente compatibles, por supuesto, ya que se han hecho invocaciones teológicas y referencias a lo que es la correcta interpretación y se han invocado editoriales de periódicos que se invocan con natural cuando conviene y que no tienen más autoridad que la del órgano que los publica, es evidente que es la establecida por los grandes intérpretes del Concilio Vaticano II. El Estado contemporáneo, que interviene cada vez más, y supongo que esta idea no será para los bancos de la izquierda sorprendente, en la vida de los ciudadanos, no puede excluir el campo religioso. Ha de mantener aquí, decíamos, el orden público protegido por la ley. Claro está que para que su intervención sea correcta, deberá ser en el aspecto puramente externo y formal, creando un marco jurídico y estableciendo las garantías necesarias, que es justamente lo que busca esta ley. Hay que respetar la libre y espontánea actividad religiosa de personas y de grupos, como lo hace el número 1 y el 2 del artículo 16 y como lo hace el conjunto de esta ley. Pero deberá, por otra parte, estimar el hecho religioso, y por eso está el número 3, con un valor del hombre y la sociedad. Y en mi opinión, y es lo que quiere decir mantendrá relaciones de cooperación en respeto de esas creencias, favorecerlo positivamente, sin meterse en ningún caso, por supuesto, a definir, intervenir o controlar la vida religiosa. En ese sentido, la destemporalización de la Iglesia se corresponde con el fenómeno paralelo de la desacralización del Estado. Pero es un hecho, además, que no estamos pidiendo nada especial para España, ni desconocido en el derecho comparado. En países de vieja tradición pluralista y de clara aconfesionalidad, la Iglesia Católica y otras confesiones religiosas, según su importancia, por ejemplo, en Alemania, la Iglesia Católica y la religión luterana, fundamentalmente, no son desconocidas por ordenamiento jurídico. Lo religioso y lo eclesiástico son reconocidos como hechos públicos y no como asociaciones meramente privadas. Lo que se produce de modos muy diferentes, por reconocimiento constitucional, por convenios internacionales, como se ha dicho, por vía puramente legal o incluso por vía jurisprudencial. Y así, el derecho público alemán reconoce a la Iglesia como corporación de derecho público. Suiza la reconoce como corporación sui generis. Bélgica como sociedad independiente y jerárquica. Lo cual da lugar a que todas estas tradicionales democracias, con plena separación de Iglesia y Estado, sin embargo, reconozcan determinados puntos sobre el estatuto de los clérigos, sobre protecciones jurídicas y fiscales, sobre determinadas ciudades económicas, sobre representación diplomática especial de la Santa Sede, etcétera. Puede llegarse al caso de declaraciones como el Concordato de Colombia de 1975, que dice que el Estado, en atención al sentimiento católico de la nación colombiana, considera la religión católica, apostólica y romana como elemento fundamental del bien común y del desarrollo integral de la nación colombiana. El Estado alemán, me refiero naturalmente a la República Federal, ha hecho compatible, de modo ejemplar en su ley fundamental y en la legislación que la desarrolla, una posición de absoluta neutralidad religiosa con una disposición a la ayuda intensiva a la religión a través de las correspondientes iglesias o de comunidades religiosas y que llega al establecimiento, como es sabido, del impuesto religioso. En una palabra, si tenemos en cuenta que la función de las iglesias es esencialmente una función de magisterio, predicar la fe con auténtica libertad, dar juicios morales, actuando por vía de persuasión, por supuesto no de coacción ni siquiera jurídica, esas funciones pueden y deben realizarse dentro de la mutua independencia de ambas comunidades, dando a la Iglesia libertad para su misión y al mismo tiempo admitiendo su colaboración para el progreso humano. ¿Dónde nacieron los hospitales? ¿Dónde nacieron las universidades? ¿Dónde nacieron y dónde se mantienen tantas otras instituciones como podamos desconocer en un país como España, en el cual el hecho religioso es fundamental, histórica y presentemente? En una palabra, nosotros entendemos que proclamar el principio de libertad religiosa, como lo hace la Constitución, es perfectamente compatible, sin perjuicio de libertad religiosa de todos, individuos y grupos, con ese especial reconocimiento que a la religión mayoritaria da indudablemente el artículo 16, que no es puramente nominalista, sino que efectivamente sienta un principio perfectamente razonable. Y en este sentido, señor presidente, señoras y señores diputados, ¿qué dice el artículo 7 en su número 1 contestado? Que el Estado, teniendo en cuenta las creencias religiosas existentes en la sociedad española, reposición textual del texto constitucional, deberá establecer acuerdos o convenios de cooperación con la Iglesia Católica, y luego, como dice también aquí, y dice, y demás confesiones inscritas en el registro que por su ámbito y número de creyentes hayan alcanzado notorio arraigo en España. Esto es exactamente lo que dice el número 3. Y por otra parte, se añade que en todo caso esos acuerdos se aprobarán por ley de las Cortes Generales, con lo cual quedan al margen de cualquier abuso o interpretación caprichosa que no refleje en cada momento el sentir de la mayoría de los representantes. Por estas razones, señor presidente, señoras y señores diputados, nuestro grupo se opone a las enmiendas. Defiende este capital número 1 del artículo 7. Entiende que no tienen razón de ser las razones expuestas. Entiende que quieren claramente desvalorar un artículo claro, terminante y preciso de la Constitución. Y espera de todos que en la coherencia que sin duda debe esperarse de todo grupo político serio, mantengan el voto y las posiciones que tuvieron en la Comisión Constitucional. Muchas gracias, señor presidente.
En turno de rectificación tiene la palabra el señor Soletura.
Señor presidente, señoras, señores diputados, esta es una ley que debe ser de concordia. Y el señor Fraga, me temo mucho que quiere convertirla en una ley de discordia. Mi intervención ha sido una intervención que quería precisamente evitar la entrada en ese terreno concreto al que el señor Fraga nos quiere llevar. Y lo hice entonces cuando intervine y lo sigo manteniendo ahora. Ese es un terreno en el que no queremos entrar y que pensamos que no debemos entrar, no solo nuestro grupo, sino toda la Cámara. Aquí estamos regulando la libertad religiosa. Estamos regulando concretamente una conquista histórica en nuestro país. Y aquí los objetivos no sobran. Y la libertad religiosa es exactamente esto, es este principio que hemos aprobado anteriormente en el artículo 2, cuando se dice que la libertad religiosa y de culto garantizada por la Constitución comprende, con la consiguiente inmunidad de coacción, el derecho de toda persona a profesar las creencias religiosas que libremente elija, o no profesar ninguna, cambiar de confesión, abandonar la que tenía, manifestar libremente sus propias creencias religiosas o la ausencia de las mismas, o abstenerse de declarar sobre ellas, practicar los actos de culto, etc. Y eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos que conste en esta ley, que se regule con claridad. Y lo hacemos en nombre, creo yo, del país entero. El señor Fraga hablaba de una concepción de España. Pues muy bien. Nosotros entendemos que la concepción auténtica de España exige que hoy no entremos en querellas de este tipo ni en privilegios al respecto. Aquí no estamos en Alemania, aquí no estamos en Gran Bretaña, ni estamos en Colombia. Aquí estamos en un país que tiene su propia historia,
y es una historia compleja, una historia en la que este elemento ha pesado tremendamente, como todos sabemos, en un sentido y en otro. Porque también forma parte de nuestra historia, como tuve ya ocasión de decir, la España heterodoxa. Es tan España como la otra. Pero no vamos a entrar en ese terreno. Lo que queremos es pura y simplemente hacer una ley de libertad religiosa en la que no se introduzca bajo ningún concepto la idea o el concepto de privilegio. Y tal como está redactado ahora el artículo 7, existe desigualdad de trato, se quiera o no se quiera, porque este artículo 7 dice concretamente que el Estado deberá establecer acuerdos o convenios de cooperación con la Iglesia Católica, y aquí no hay ningún condicionamiento, y añade, y demás confesiones inscritas en el registro que por su ámbito y número de creyentes hayan alcanzado notorio arraigo en España. Consecuencia, dos categorías, dos pesos, dos medidas. Y eso va en contra del concepto del principio, insisto, de libertad religiosa aprobado en el artículo 16 de nuestra Constitución, en su párrafo primero, en su párrafo segundo y en los artículos de esta ley que acabamos también de aprobar. Ese es el fondo del asunto. Y todo lo que sea llevarnos a otro terreno, yo siento decirlo, no tengo ninguna gana de atacar a nadie, todo lo que sea llevarnos a otro terreno responde, a nuestro entender, a otra concepción. No se pretende tanto garantizar la libertad religiosa como hacer motivo de esa libertad religiosa, tomar esa libertad religiosa como pretexto para defender una determinada opción política aquí y fuera de aquí. Yo he dicho que había que resolver ese problema con seriedad y con serenidad. A esa seriedad y a esa serenidad vuelvo a apelar para que entre todos encontremos una solución equitativa que dé satisfacción a las aspiraciones expresadas por el conjunto de la Cámara y que se resumen en el concepto de libertad religiosa sin privilegios ni discriminaciones. Ese es el sentido exacto y no estamos dispuestos a admitir ninguna otra interpretación. Muchas gracias.
El señor Peces Barba tiene la palabra en turno de rectificación.
Señor presidente, aunque el señor Fraga ha anunciado que se reservaba volver a intervenir si se le perjudicaba en las intervenciones de los rectificantes, yo naturalmente quiero decir que mi intención no es perjudicarle, aunque naturalmente escucharé con mucho gusto lo que tenga que decir después. Creo sinceramente, de todas maneras, que una mención innecesaria a hechos históricos dolorosos del pasado puede producir perjuicios objetivos, es decir, que nosotros no valoramos positivamente una intervención desde esa perspectiva. Los socialistas, en ese tema, ahora y antes, mantenemos la misma tesis que en un discurso histórico sostuvo aquí don Fernando de los Ríos, aquel cristiano erasmista al que ayer nuestro grupo parlamentario recordó en un acto en esta misma casa. Por consiguiente, no nos sentimos afectados ni entramos en ese terreno. Ciertamente, aquellos hechos dolorosos en los que no hay que entrar ahora fueron acompañados de otros muchos hechos dolorosos de la historia de España, de signo distinto, que sería aquí tremendo que empezásemos a catapultárnoslos unos a otros. Ciertamente la Iglesia, todas las iglesias, también las iglesias minoritarias, las confesiones y las comunidades que han tenido que luchar durante muchos años por la libertad religiosa, tendrían mucho que decir al respecto de sufrimientos, de violaciones de derechos, etcétera. Yo quiero recordar que también la propia Iglesia Católica sufrió en los últimos años profundamente durante la dictadura situaciones de represión intelectual o ideológica, como supusieron el cierre de la revista de Acción Católica Signo, el periódico de la Vanguardia Obrera de los sectores obreros de la Compañía de Jesús, los sufrimientos de periódicos vinculados directamente a obispados en algunos momentos, etcétera. Es decir, yo creo que esos temas, y si aquí recordásemos todos los agravios de las iglesias y confesiones que no son la Iglesia Católica, pues tendríamos que estar mucho tiempo en ello. Yo creo, y se lo digo con toda la estima que él sabe que le tengo al señor Fraga, que no es este el tema, que es un tema puramente nominalista, que el artículo no pierde nada, no pierde nada con una mención, que no es más que, en definitiva, una mención que supone, si tiene contenido, un jus singular y, por consiguiente, es contra tenorem rationis, es algo, como decía el rey sabio, otorgado apartadamente a algún lugar o a algún hombre, en este caso a una confesión, para hacerla bien en merced, y no creo que esto sea lo que esté en la línea de los principios de la libertad religiosa. Por consiguiente, nosotros consideramos que la intervención interesante y erudita, como todas las del profesor Fraga, no ha justificado que cambiemos de posición. Nos ratificamos en nuestra posición y entiendo que, sin perjuicio para nadie, vamos a mantener la posición que hemos defendido. Nada más y muchas gracias.
En turno de rectificación tiene la palabra el señor Fraga.
Gente, no me veo. Para cambiar mi posición. Quiero decir que lo que he dicho es, primero, que la Constitución hace esa mención especial. Segundo, que ahora se trata de suprimirla en un acto legislativo. Tercero, que ahí no se trata solamente de libertad religiosa, sino de relaciones del Estado con las confesiones religiosas, y que, por tanto, reproducir íntegro el texto constitucional es lo correcto. Y, por lo demás, las intervenciones de Orpeces Barba nunca perjudican a nadie, y sobre todo son siempre buenas para esta Cámara, y contribuyen a veces muchísimo al sentido del humor de ella. Hablar de la grave represión de la Iglesia Católica en los últimos tiempos en España parece una joya como una pieza de sentido del humor.
En relación con este artículo 7, el Grupo Parlamentario Andalucista... Silencio, por favor.
Señor presidente, retiramos la enmienda.
Retirada la enmienda número 82 del Grupo Parlamentario Andalucista. Vamos a proceder a la votación. Sometemos a votación, en primer lugar, los votos particulares de los grupos parlamentarios comunista, socialista del Congreso y socialistas de Cataluña, en cuanto pretenden la vuelta al texto del informe de la ponencia. Repito, sometemos a votación los votos particulares de los grupos parlamentarios comunista, socialista del Congreso y socialista de Cataluña, que proponen la vuelta al texto del informe de la ponencia. Comienza la votación.
¿Qué pasa? ¿Que votamos sí?
Sí.
¿Qué es un disparate?
No, vamos a terminar la ley, ¿no? Ya cogemos el carril.
...292 votos, 271 favorables, 15 negativos, 6 abstenciones. Quedan aprobados los votos particulares de que se ha hecho mención. En consecuencia, el apartado primero del artículo 7... queda con el texto que figuraba en el informe de la ponencia. Sometemos a votación seguidamente el apartado 2 del artículo 7 en los términos que figuran en el dictamen de la comisión. Apartado 2 del artículo 7. Comienza la votación. 295 votos, 282 favorables, 4 negativos, 9 abstenciones. Queda aprobado el apartado 2 del artículo 7, conforme al dictamen de la comisión. Para explicación de voto, por el Grupo Parlamentario Centrista, tiene la palabra el señor Alzaga. ¿Mantenéis las enmiendas?
Señor presidente, señoras y señores diputados, hay ocasiones, como nos ha ocurrido hace breves minutos, en que el reglamento que todos hemos elaborado y por el que nos regimos resulta amordazante. Un grupo que no ha presentado enmiendas, un grupo que no está en condiciones, dado cuál va a ser su voto, de sostener el texto del dictamen de la comisión. Un grupo que no está en condiciones objetivas de atacar las enmiendas cuyo contenido objetivo en última instancia va a votar, no tiene posibilidad procedimental de intervenir en el debate como hubiera sido nuestro deseo. Por tanto, y pese a que a estas alturas de la noche uno realmente está para el arrastre después de tantas horas de coso, pues tendré que utilizar algunos minutos, algunos tan breves minutos como pueda, para puntualizar las motivaciones serias, las motivaciones importantes que han conducido nuestro voto en el sentido favorable a la aprobación de las enmiendas que han sido objeto de votación. Pero antes yo querría empezar por puntualizar que el proyecto de ley orgánica de libertad religiosa que acaba de ser objeto de votación no ha llegado tarde, no ha sido remitido tarde por el Gobierno, como aquí se ha dicho. Todos sabemos que la Constitución se aprobó en diciembre del 78, que acto seguido se disolvieron las cámaras y hubo unas elecciones generales, y constituido el nuevo Gobierno en abril del 79, aprobó el proyecto de ley en julio del 79 y entró en esta Cámara en septiembre del 79. Se ha hecho un cálculo erróneo que no nos importa, pero sí en lo que supone a la preocupación del Gobierno y a la preocupación específica del responsable en concreto, del ministro de Justicia, para, en cuanto antes, desarrollar legislativamente las potencialidades que encierra la Constitución en general en materia de derechos y libertades y en concreto en materia de libertad religiosa. Amén de que, por supuesto, no se puede legislar a veces más deprisa si no es en demérito de la calidad de las normas. Yo querría, entrando en el fondo, pedir a sus señorías que nos planteemos la cuestión que ha sido objeto de debate y votación en sus justos términos. Y en sus justos términos nosotros tenemos que empezar por decir que el texto del artículo 7, remitido en su día por el Gobierno a esta Cámara, no contenía la mención específica a la Iglesia Católica de que aquí se ha venido hablando. Y en sus justos términos hay que decir que el texto de la ponencia, con el voto favorable de nuestro grupo, no contenía tampoco esa mención. Lo que ocurre es que nuestro grupo ha venido buscando el conseguir no ya la gran mayoría, sino la unanimidad de ser posible en ley de esta trascendencia. Y ha habido un esfuerzo de aproximación de posiciones, de tanteos, que consideramos absolutamente lícitos, consideramos que venimos obligados a ello, pero en última instancia, lo que aquí se está debatiendo son distinciones, son precisiones de alcance nominal, como en su última intervención el señor Peces Barba ha explicitado en términos que nosotros suscribimos. Y diremos más, diremos que además el texto aprobado en comisión era nominal o terminológicamente, gramaticalmente incorrecto. Es un texto que dice que el Estado deberá suscribir convenios con la Iglesia y demás confesiones religiosas. Ese deberá, en términos obligatorios, que aquí se ha subrayado y que cuando se refería a él el señor Peces Barba me recordaba aquella redacción pintoresca del artículo 42 del Código Civil, antes de la modificación de 1958, en que decía que los católicos deberán contraer matrimonio canónico, hasta el punto de que, desde la perspectiva jurídico-formal del Código Civil, los católicos solteros se desenvolvían en la ilegalidad. Pues bien, el texto que hemos aprobado creemos que redaccionalmente es más correcto, no solo en cuanto a la puntualización de que ahora se emplea, de que suscribirá en su caso estos convenios, sino en cuanto al fondo. Nuestro grupo parlamentario, en todo momento, por supuesto en todo momento, no ha hecho sino buscar el desarrollo del artículo 16 de la Constitución sin voluntades ocultas. Nosotros entendemos que el artículo 16 de la Constitución establece la aconfesionalidad del Estado y establece además, en un importante apartado 16.3, la filosofía de que ese Estado no confesional es un Estado a la vez no beligerante y que es un Estado que coopera con las iglesias religiosas y, por supuesto, con aquella que tiene, obviamente, mayor peso, mayor presencia social desde cualquier punto de vista en nuestro país. Ahora, nosotros creemos que ese artículo que hemos votado todos los grupos parlamentarios, los grandes grupos parlamentarios que estamos aquí representados, no es un artículo que en todos sus aspectos de detalle tenga que ser objeto de reiteración a la hora de acuñar la legislación ordinaria. Nosotros pensamos sinceramente que repetir las grandes bases constitucionales es innecesario en buena técnica jurídica y puede incluso ser perjudicial. Muchas veces se ha dicho que cuando los legisladores reiteran mucho ciertos preceptos, como ocurría con algunas leyes de Indias, era porque en el fondo no creían demasiado en su vigencia. Cuando un precepto está establecido, y está establecido con el máximo rango que existe en el ordenamiento jurídico español, y no es posible, evidentemente, que sea objeto de modificación y menos aún de derogación por vía de ley ordinaria, la reiteración técnicamente no es conveniente. Pero si técnico-jurídicamente era innecesario, las suspicacias políticas que ello suscitaba hacía que convertía en inconveniente, a nuestros ojos, la mención que en comisión, con la mejor intención de aproximación de posiciones, en su día votamos. Nosotros queremos decir en este momento que Unión de Centro Democrático, como es lógico, es un partido moderno que en su seno acoge a personas laicas y a personas de distintas creencias religiosas. Y yo diría brevemente que en algunos momentos del debate que ha precedido he sentido ciertos escalofríos ante determinados levantamientos, si no de la voz, sí de la pasión del debate. En los parlamentos modernos, en los parlamentos de la Europa democrática, en la que en definitiva formamos parte, estos temas se debatían con esta pasión en el siglo XIX. Lo más a principios del siglo XX. Estas grandes paredes conocieron alguna noche triste a la altura de 1931 con ciertos debates sacados de quicio. Nosotros no vamos a participar en esos debates que, por otra parte, creemos que han sido bien reconducidos, perfectamente reconducidos, en los turnos de réplica por los distintos grupos parlamentarios. Pero nosotros creemos, y no hay ofensa ninguna en mis palabras, por supuesto, sino puro análisis, nosotros creemos que en este debate ha habido ciertos factores irracionales en el sentido literal de la palabra, en el sentido en que lo afectivo es irracional. Y nos tenemos que plantear la elaboración de estas leyes, que afectan a las creencias más íntimas de las personas, desde la racionalidad, desde la frialdad que todo legislador debe mantener, incluso en aquello que afecte más a sus convencimientos más íntimos. Por tanto, nosotros nos hemos planteado la cuestión con frialdad técnico-jurídica. Nosotros somos conscientes de que el artículo 7º de este proyecto de ley no es una traducción exacta del precepto constitucional, sino que establece una modalidad de esas relaciones de cooperación, precisamente en el terreno de que se lleven a cabo, mediante la posibilidad de que el Estado establezca acuerdos o convenios de cooperación con las iglesias y confesiones religiosas que hayan alcanzado notorio arraigo en nuestro país. Decir que lo que este artículo contiene como novedad importante, y me parece que no ha sido subrayado hasta ahora en el debate, es la adopción del sistema convencional de regulación bilateral como sistema normativo de las cuestiones religiosas. Esta es una figura más moderna y más comprensiva y más progresiva que la del régimen concordatario y que permite una regulación bilateral abierta en igualdad de condiciones a todas las confesiones y comunidades religiosas. Este es un sistema que está recogido en la Constitución alemana y en la italiana, sobre el que no voy a extenderme, pero sí querría decir que el espíritu que preside el artículo séptimo que acabamos de votar a nuestro juicio es el de establecer el marco general del ejercicio del derecho a la libertad religiosa, tanto en la esfera individual como comunitaria, sin pretender entrar en las cuestiones específicas a que darán lugar las relaciones de cooperación. Son convenios que van a estar dotados de la legitimidad democrática de las leyes, porque se van a aprobar por vía de ley, y son convenios bilaterales, porque van a atender a las propias peculiaridades de cada confesión y se adaptarán así a las necesidades y características de cada comunidad religiosa, que no son obviamente iguales, sin que eso implique demérito para ninguno. Ahí hay una cuestión de fondo, la de medir el contenido de esos convenios en cada caso, que no es la cuestión específica que se plantea, que regula el artículo séptimo que acabamos de votar. Pero evidentemente, cuando se plantea la cuestión de fondo, el artículo 16.3 de la Constitución, como toda y por entero la norma constitucional, tiene que estar presente y ha de ser debidamente respetada, como todo el mundo en esta Cámara, por supuesto, hará. Ocurre que el artículo séptimo que acabamos de votar de este proyecto de ley prevé que podrán establecerse acuerdos con aquellas iglesias, confesiones y comunidades religiosas que hayan alcanzado notorio arraigo en España. Esta fórmula, que está inspirada en el artículo 137 de la Constitución de Weimar y en el artículo del 140 de la Ley Fundamental de Bonn, vigente en la República Occidental Alemana, supone una fórmula cautelar, obviamente, una fórmula de garantía frente a la posibilidad de que el Estado llegase a suscribir acuerdos con entelequias jurídicas. Pero es una fórmula, esta de la solicitud de arraigo, como la de la toma en consideración de las creencias religiosas existentes en la sociedad española, esa mención a la realidad sociológica española que contiene el artículo séptimo, enteramente coherente a nuestro juicio con la redacción del artículo 16 de la Constitución, que establece que las relaciones de cooperación se mantendrán teniendo en cuenta las creencias religiosas de los españoles, y si cita a la Iglesia Católica, y si se cita en el artículo 16 a la Iglesia Católica en una constitución de un Estado no confesional, no es sino por su mayor arraigo en el seno de la sociedad española. En suma, señorías, y para no abusar de su paciencia a estas horas, nosotros entendemos que hemos votado un precepto que establece una modalidad sustancial de cooperación, un precepto importante, un precepto que versa sobre esa modalidad que es la de los convenios, con plena coherencia con el artículo 16.3 de la Constitución, que no se puede entender que se intente derogar, como de alguna manera se ha dado a entender en las palabras últimas del señor Fraga Iribarne. Es una redacción en términos austeros, en términos poco retóricos, como corresponde a las buenas leyes y a las leyes importantes, y esta ley lo es por su contenido formal como ley orgánica y por desenvolverse en el terreno de los derechos y libertades, que es la parte más querida para todos del desarrollo constitucional. Nosotros simplemente lamentamos que, pese a nuestros esfuerzos, no hayamos conseguido que este precepto se votase por unanimidad, pero estamos absolutamente persuadidos de que nuestro voto es el que mejor podíamos dar, no sólo para que cuaje la libertad religiosa y todas las libertades en nuestra patria, sino además para contribuir a la modernización de nuestro país en materia tan delicada. Por esto, señorías, nuestro grupo parlamentario, con toda claridad, ha votado una enmienda que en última instancia suponía retornar a la redacción del proyecto de ley en su día remitido por el Gobierno a esta Cámara. Nada más y muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, para explicación de voto, tiene la palabra el señor Aizpun.
De la comisión, por una razón muy simple, porque el artículo 16 de la Constitución en su día fue debatido, fue discutido, se plantearon ya los problemas que hoy se están planteando y entonces se aprobó la mención expresa de la Iglesia Católica, pero el artículo 16 fue sometido a referéndum y todo el pueblo español, democráticamente por referéndum, aceptó que expresamente se mencionara la Iglesia Católica en este artículo. Pues bien, como ahora lo que se está haciendo es simplemente desarrollar el artículo 16, las mismas razones que entonces existían, existen hoy. Y un principio elemental de derecho nos dice que donde hay la misma razón de derecho, debe haber la misma disposición. Y por este elemental principio, entiendo que se debe de respetar la mención de la Iglesia Católica por las mismas razones que se hizo al aprobarse la Constitución, Constitución que, digo, fue aprobada por referéndum por el pueblo español. Muchas gracias.
La sesión se reanudará mañana a las 4:30. Se suspende la sesión.